Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el profesor Juan Alberto Rial, secretario del IRI y adjunto de la Cátedra de Derecho Internacional Público, reflexiona sobre los hechos de la política internacional más importantes ocurridos durante este año.
Para mí, el hecho que ha marcado la agenda de todo el sistema internacional este año ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en función a que Estados Unidos, por Donald Trump, una decisión de Donald Trump, ha decidido achicar el déficit comercial que tiene frente a China. Esa es la excusa. Desde mi perspectiva, el hecho real es que Estados Unidos está perdiendo la carrera tecnológica con China. China está mucho más desarrollado que el mercado americano en materia de inteligencia artificial, de comunicaciones, de satélites, de construcción de autos que se naveguen solos. Y Estados Unidos alega que gran parte de ese desarrollo se debe a el robo de patentes de descubrimientos americanos. En ese sentido, ha sido la herramienta de cambio Huawei, la empresa de celulares de alta gama de China, que ha sufrido persecuciones de tipo económicas, pero también judiciales, porque de hecho la hija del CEO de Huawei ha sido detenida en Canadá por una orden de la justicia americana que alegaba que le estaban vendiendo celulares con patentes americanas a Irán. Básicamente es el desarrollo en 5G, que es el próximo paso en telecomunicaciones, en el cual Estados Unidos ya nota que está perdiendo la carrera tecnológica con China, y en ese aspecto las sanciones comerciales al principal mercado de exportaciones, americanas, están tratando de obligar a China a sentarse a negociar para aminorar la marcha en ese sentido. Esto ha llevado las sanciones de Estados Unidos a China a que China ralentizara su crecimiento este año, lo que está provocando en algún aspecto una reducción del crecimiento a nivel global y recesión en muchas de las economías que son proveedoras de insumos, de commodities para China, o en todo caso, si no se ha producido la recesión, la disminución del crecimiento, porque China es el principal demandante de petróleo, de alimentos, de energía en general del mundo, y gran parte de los proveedores se encuentran en América Latina, que han, insisto, o profundizado la recesión, como es el caso argentino, o caído en recesión, con crecimientos muy reducidos, casi nulos, como es el caso de Brasil, o disminuido el nivel del crecimiento, como es el caso de Bolivia y el caso de Chile, lo cual explica en parte lo que ha sido una situación que tomó por sorpresa a los decisores políticos en América Latina, el hecho de que la gente se volcara a las calles, en muchos casos a pedir la disminución de la desigualdad, en otros casos a pedir más transparencia en el proceso político, y en otros casos a efectuar cambios políticos sustanciales debido a la existencia de la oportunidad de llamados a elecciones, como es el caso de Argentina y es el caso de Uruguay.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En tiempo internacional, el secretario del IRI, profesor Juan Alberto Rial, analiza la situación en Latinoamérica.
Bueno, en ese caso es paradójico que las más profundas crisis de naturaleza política se haya dado en los dos modelos más exitosos de la región, como es el caso de Chile, que ha estado creciendo a un 2.5 este año, que es un índice más bajo del previsto, pero es un índice que Argentina puede envidiar. Nosotros estamos en una situación prácticamente recesiva desde el 2013, y el caso de Bolivia, que ha tenido un crecimiento del 4% promedio anual en los últimos 15 años. Pero en este caso hay una... a pesar de que la situación de violencia y de la gente en la calle puede llevarnos a simplificar y a creer que las causas son similares, la realidad es que las causas son muy diferentes. En el caso de Bolivia podría decirse que más allá de una raíz económica que existe, porque hay un déficit fiscal importante en Bolivia y el crecimiento ha empezado a disminuir a pesar de ser un crecimiento muy alto, la realidad es que la gente se ha volcado a la calle por una cuestión de naturaleza política. Evo Morales forzó las instituciones, más allá de lo legítimo desde mi perspectiva, dado que él, por la constitución modificada, si mal no recuerdo, en el año 2009, no podía aspirar a más de una reelección. Él ya cumplió 3 mandatos, el primero de ellos con la constitución vieja, los otros 2 con la nueva constitución modificada durante su presidencia. Sin embargo, quiso aventurarse a un cuarto mandato, yendo a un referéndum el 21 de febrero de 2016, donde ajustadamente, pero mayoritariamente, la gente le dijo que no. De todos modos, Evo Morales acudió al Tribunal Constitucional, alegando que había una violación de sus derechos humanos al no permitírsele presentarse a un cuarto mandato. El Tribunal Constitucional, con personas adictas al sistema, al régimen político de Evo Morales, le dio la razón, y el Tribunal Supremo Electoral, también adicto a Evo Morales, terminó habilitándolo para presentarse a las elecciones. Así todo, del resultado de las elecciones, Evo Morales resultaba como quien era mayoritariamente votado por el pueblo boliviano, pero con un margen muy reducido, evitaba la segunda vuelta, el 20 de octubre, a lo cual hay que agregarle de lo reducido del margen, porque tiene que haber una diferencia de 10 puntos si alguien supera, llega al 45% con respecto al segundo para evitar la segunda vuelta, o más del 50%. La primera de las opciones se habría verificado, pero de todos modos hay denuncias con fundamento por parte de los veedores internacionales, como es el caso de la OEA, de que se cometió fraude en el proceso de recuento de votos, en el escrutinio. El domingo 20 hasta las 21 horas aproximadamente de Bolivia se estuvieron actualizando los datos, donde la diferencia no superaba el 7%. Se suspendió la publicación de datos, se retomó la publicación de datos, se suspendió con un 85%, se retomó el lunes, más o menos en el mismo horario, a las 20:30, con un 95% de los votos escrutados y una diferencia mucho más importante, que era imposible de acuerdo a las proyecciones que la OEA y la Unión Europea, los observadores internacionales, podían hacer. Lo cual llevó a que la OEA manifestara que, en un informe preliminar, verificaba la existencia de graves irregularidades. Eso, junto con el amotinamiento de la policía históricamente estuvo muy enfrentada con Evo Morales, y con una, entre comillas, sugerencia por parte del jefe de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renunciara porque se había producido una movilización social, ha llevado a esta enorme crisis de legitimidad en Bolivia, que está todavía sin resolverse, aunque ahora hay pequeñas luces al final del túnel, como dijo el Cardenal Zamora en su momento, que indicarían que puede ya haber una solución negociada, aunque desde mi perspectiva esta solución estaría también alejada de lo institucional, porque con la renuncia de Evo Morales, el mismo domingo en el cual el comandante en jefe del ejército le sugirió que lo hiciera, la renuncia del vicepresidente, la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, todo ello motivado por profundísimos enfrentamientos entre las facciones que apoyaban a Morales y los opositores que denunciaban el fraude, llevaron una especie de vacío del poder que empezó a resolverse cuando Janet Áñez decidió hacerse cargo del Ejecutivo de Bolivia con ausencia del Movimiento al Socialismo. Estaba el recinto del Senado prácticamente vacío. Ella era la segunda presidenta del Senado, segunda vicepresidenta del Senado, y recibió la banda presidencial de manos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Calimán, que después fue depuesto. La realidad, una imagen que remite a los peores momentos de la historia de América Latina. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional, el mismo que habilitó Evo Morales para presentarse a un cuarto mandato, a pesar de que la Constitución establecía algo diferente, ha reconocido la autoridad de Áñez como presidente interina, entendiendo que alguien tiene que sacar del brete y ejercer la autoridad dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, y se han acercado posiciones entre la Asamblea Nacional, mayoritariamente el Movimiento al Socialismo, que es el partido político que lideraba Evo Morales y que ha tratado de seguir liderando desde su exilio en México, para un nuevo llamado a elecciones que aún no tiene fecha. Aparentemente se celebraría en el 2020, en el año que viene. Y por otro lado, para la composición del Tribunal Supremo Electoral, porque todos los integrantes del Tribunal Supremo Electoral renunciaron y muchos de ellos están procesados por ser, se entiende por parte de la justicia, autores del fraude electoral, que ahora el mismo Senado reconoció como tal. Ahí vemos que hay una causa política para la movilización social. Más allá de que Evo Morales ha tenido un enorme éxito económico, insisto, un crecimiento del 4% anual durante los 15 años de su mandato, una reducción enorme de la pobreza moderada, del 60 al 30%, una reducción muy significativa de la pobreza extrema, que ahora es menor a un dígito. La realidad es que la voluntad de perpetuarse, más allá de la voluntad popular manifestada explícitamente en 2016, a lo que se le agrega el fraude electoral, así determinado por la OEA el 20 de octubre de este año, ha llevado justamente a que no solamente la clase media saliera a las calles, sino inclusive muchos de los antiguos votantes de Evo Morales. Hay que tener en cuenta que en sus últimas elecciones Evo Morales había superado el 60% sin necesidad de fraude electoral, tenía una enorme legitimidad de origen, acompañado por una legitimidad de ejercicio, lo cual se empezó a dar, insisto, a partir del 2016. Ahora consiguió algo más del 46%, que es un enorme caudal de votos, pero, insisto, no es tan contundente como fue hace 5 o hace 10 años. Esperemos que la situación de tensión social que ha tenido víctimas fatales, son ahora mismo más de 30 muertos, 32 muertos se ha contabilizado, terminen con las negociaciones políticas, donde lo que prime sea la voluntad de la paz social en Bolivia. Y entiendo yo, esto definitivamente va a terminar cuando haya un nuevo presidente elegido en elecciones libres y abiertas y que hayan tenido la cristalinidad suficiente como para que los observadores internacionales verifiquen que no se cometió fraude.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El profesor Juan Alberto Rial, secretario del IRI, en Tiempo Internacional, se refiere a la situación en Chile.
En Chile la gente salió a la calle ya cansada de la enorme desigualdad que existe en la sociedad chilena, una sociedad que es definitivamente el mejor modelo en la región de lo que el liberalismo económico puede producir, con sus más y con sus menos. En Chile hay un mercado muy dinámico, tiene una enorme cantidad de socios comerciales, pero cuenta con una escasísima diversificación, ya que mayoritariamente lo que Chile le ofrece al mundo tiene escasísimo valor agregado, cobre, otros commodities. Quizás lo que mayor valor agregado tiene, por ejemplo, es el vino en Chile, que tampoco es un producto industrial emblemático, si se quiere, y donde las clases medias hacen enormes esfuerzos para sobrevivir. La gran mayoría de ellos están endeudados para pagar la educación de sus hijos. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo, inclusive la educación secundaria en Chile era arancelada, la universidad tampoco es gratuita, aún no lo es, y a pesar de que hubo movilizaciones estudiantiles en la época de Michelle Bachelet, el hartazgo de la gente, del pueblo chileno, encontró la gota que rebasó el vaso durante la presidencia de Piñera, cuando se decidió un aumento de 30 pesos en el boleto del metro, de 800 a 830 pesos, que hizo estallar a la sociedad chilena. En principio, los más jóvenes, aquellos que desconocen lo que fue la dictadura en Chile, lo que hicieron fue reclamar contra el transporte público, llevando a cabo acciones, si se quiere, testimoniales, como colándose, como decimos aquí en Argentina. Pero después la situación empezó a crisparse con ataques a las estaciones de metro, movilizaciones gigantes en Chile, que con números inéditos en Plaza Italia, dos de ellas multitudinarias, llegando al millón de personas, donde la gente pedía una profundísima revisión de la situación social. Piñera consiguió la renuncia de todo su gabinete, puso en marcha un plan social enorme, nunca visto en Chile, con un costo fiscal de cerca de 1.200 millones de dólares, ofreciendo un aumento a los sueldos mínimos, a las jubilaciones y pensiones, tratando de retrotraer el aumento de los servicios públicos, que son enormemente costosos, buscando justamente que los consumidores pudieran acceder a créditos blandos, reduciendo el sueldo de los políticos. En este caso hay una cuestión que me gustaría traer a colación, porque hoy señalaba que las familias de clase media se endeudan para que sus hijos, por ejemplo, accedan a la universidad. A las familias chilenas de clase media, enviar a un hijo a la universidad le sale lo mismo que comprar un departamento. Y hay créditos para que puedan hacerlo. Ahora, paradójicamente, el valor de toda una carrera universitaria para un alumno chileno es igual a lo que cobra en un mes un legislador en Chile, lo cual indica la enorme disparidad de poder adquisitivo. Y ahora está en proceso de disminuir el grado de violencia en Chile, debido a que ha habido un acuerdo de prácticamente todo el arco político, con excepción del Partido Comunista, para modificar la Constitución, una Constitución que en democracia no se ha modificado, lo cual indica un enorme déficit de la clase política en Chile. Michelle Bachelet, en su segunda presidencia, llevó a cabo un enorme proceso de discusión de cuál debía ser el contenido de una constitución democrática, que no llegó a buen puerto, donde expertos se manifestaron, más allá de los legisladores, de cómo debía ser una nueva constitución. Ahora se espera que en abril del año que viene haya un referéndum donde la gente decida la forma en la que la constitución se va a modificar, si a través de una convención constituyente compuesta por legisladores parlamentarios, similar al proceso por el cual se modificó nuestra constitución en el 94, o una asamblea constituyente, donde haya la mitad de legisladores y la mitad de ciudadanos elegidos por sus ciudadanos, para que haya personas de diferentes estamentos que discutan cuál va a ser el contenido de la Constitución. Es sin duda un paso adelante y es esperable que la situación termine diluyéndose, aunque los sucesos violentos no han desaparecido. Allí hay una situación difícilmente explicable si uno lo aborda de manera inocente. Para graficarlo, tengamos en cuenta que Walmart, por ejemplo, sufrió la quema y destrucción de 17 de sus supermercados en Chile. Para verificar cuál es la magnitud de la violencia desatada en Chile y de violencia organizada. Difícilmente estamos hablando de violencia espontánea. Hay más de 4.000 detenidos en Chile, inclusive carabineros e integrantes de las Fuerzas Armadas, por violación de los derechos humanos, que ha obligado a Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, a mandar una misión a Chile ante las denuncias reiteradas sobre la violación sistemática de los derechos humanos en la represión. Y bueno, aquí podríamos decir que la película está en el medio del desarrollo. Tampoco sabemos si la Constitución va a terminar satisfaciendo a los chilenos, aunque era el principal de los pedidos que esas enormes manifestaciones en Plaza Italia de Santiago de Chile hacían oír. La realidad es que al haberse dado muchas de esas movilizaciones a través de movimientos espontáneos donde no hubo banderías políticas, la ausencia de interlocutores hace más difícil apaciguar la situación porque no hay intermediación. Es casi como una manifestación de la democracia participativa, donde la gente le pide directamente a la clase política por aquello que la clase política no supo identificar en su momento.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Revolución Rusa es uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX. Una nueva forma de pensar la sociedad nacía en 1917. Es indudable su influencia en las relaciones internacionales, en las ideologías políticas y en la historia mundial desde 1917 hasta 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.